de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Vamos a abrir ahora un debate en clave de política y economía. Y empezamos con un dato. Ayer el Fondo Monetario Internacional por la tarde anunciaba que estima que el Producto Interior Bruto de España se va a contraer un 8%. De confirmarse, sería el peor dato registrado en toda la serie histórica por el Instituto Nacional de Estadística, que comenzó en 1970. El desequilibrio económico de España como consecuencia de la pandemia también se extenderá a otras variables, como la tasa de desempleo. Mientras que el año 2019 cerraba con una tasa de paro del 14%, se estima que se cierre el año 2020 por encima del 20%. Por establecer comparaciones a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional la compara con la crisis, ya no con la del 2008, sino con la Gran Depresión del año 1929 en cuanto a la intensidad, aunque también se pronostica una duración menor que a esas crisis. Sin embargo, esa extensión podría ser más larga, no tan en V, como se viene diciendo, en países muy afectados como Italia o España. Además, otro punto de la actualidad que conviene mencionar es que la Junta aborda este miércoles precisamente el proyecto de decreto ley de medidas urgentes económicas y sociales. Aquí también podríamos hablar de esos 200.000 millones de euros, que representa el 20% del Producto Interior Bruto español, que también se ha movilizado como grueso de esas medidas públicas de colchón para este impacto económico de la crisis sanitaria. Y ante todos estos datos, cabe preguntarse qué margen hay de maniobra de poder cambiar estas previsiones a partir de la política económica y de qué actores son necesarios para ello. Un debate y unas preguntas que vamos a tener con Antonio García Lizana, catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias. Y de la misma universidad, Alberto Montero, es profesor de Economía Aplicada y también conoce bien la política y la economía desde dentro, ya que fue diputado en el Congreso. Alberto Montero, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y un saludo para Antonio.
Buenas tardes, muchas gracias.
Igualmente, Alberto.
Muchas gracias a ambos por atendernos, ambos de la misma universidad, la de Málaga. Esperamos que con perspectivas diferentes para poder enriquecer este debate, pero también podemos llegar a puntos en común. Y en primer lugar, ¿cómo traducimos estas cifras a las personas, a los colectivos que se van a ver afectados en mayor medida? ¿Y de qué forma va a ser esta afectación, tanto en sus condiciones de vida como en cuanto se pueda extender para estas personas la situación que hemos mencionado? Vamos a empezar con Alberto Montero, ya que Antonio García Lizana estuvo ayer y hemos recogido el guante también, le tengo que decir, en cuanto a la implicación de la sociedad civil en este proceso de recuperación. Vamos a hablar de ello después, pero vamos a empezar con esta cuestión. Alberto Montero.
Bueno, el impacto va a ser tremendo. Hacíais alusión en la presentación a que el Fondo Monetario no lo compara ni siquiera con la crisis de 2008, ni la de 2009, sino que se va a la de 1929, y es como, pues, es muy evidente. Tened en cuenta que entre la crisis de 2008, entre el año 2009 y el año 2013, el PIB español en 5 años cayó en torno al 8,5%, que es más o menos lo que el Fondo Monetario, si no falla en sus estimaciones, cosa que es bastante probable que falle, no por otra cosa, sino por el elevado grado de incertidumbre que existe, pues prevé que caiga la economía española solo este año. Es decir, que en un año tendría una caída asimilable a lo que ocurrió durante 5 años en la crisis la crisis financiera, ¿no? ¿Qué se traduce eso? Pues un repunte del paro enorme, una caída de la actividad enorme, en una economía como la española, que tiene varias características significativas. Uno, su elevado peso de la elevada dependencia del turismo, en un contexto en el que la temporada turística ya todo el mundo la da por perdida. Dos, con una estructura del mercado de trabajo con una alta temporalidad, con lo cual hay una respuesta casi automática e incluso poco reprochable, que es la de que contratos temporales no se van a prorrogar en muchos casos. Y en tercer lugar, un peso significativo de la economía sumergida que aporta rentas a personas que no se pueden incorporar a los mercados de trabajo, regulados, al mercado de trabajo oficial, por decirlo de alguna manera, y que también ven cómo sus rentas como sus rentas se desaparecen y no tienen derecho ni a desempleo ni a prestaciones de otro tipo. Entonces, el contexto del el impacto va a ser muy grave y hay que articular una amplia red de seguridad social, por decirlo de alguna manera, que cubra a todas esas personas en este contexto durante un tiempo que en principio debería ser mucho más corto que el de la crisis de la crisis financiera.
Antonio García Lizana, ¿algún matiz e incluso alguna opinión contrapuesta a la de Alberto Montero en cuanto a este impacto y sobre todo en cómo se traduce a las personas y colectivos que pueden verse más afectados?
Bueno, la mejor respuesta es la de la noticia que estaban ustedes emitiendo justo antes de esa parte del programa, de este debate. Si la situación en la que se encuentra, entonces que hablan de un 25% o algo así, ¿no?
Sí, de brecha familias, digital, de hogares que no tienen acceso
la brecha
a Internet.
De una buena parte de los hogares, claro, familias en paro, viviendas pequeñas, no tienen ordenador, no tienen acceso a Internet, la situación, claro, se agrava. Ya existe problema para ese tipo de, para que los hijos de ese tipo de familias puedan avanzar en condiciones normales, claro, en las actuales es una locura. Se van a ver muy afectados y esto pues va a repercutir lógicamente en el futuro inmediato de esos niños y de esas familias. En fin, eso en cuanto a impacto. En lo demás estoy de acuerdo lógicamente con Alberto. Es decir, bueno, tenemos la estructura productiva que tenemos. Yo ya hablaba también de la relación que había entre el peso del sector agrario, del empleo en el sector primario y las tasas de pobreza. Bueno, de la medida en que esto ocurre, la situación es complicada. O sea, tenemos un sector industrial débil y todo esto afecta estructuralmente a nuestra situación. De todas maneras, y esto sí que creo que es importante, hacer comparaciones de esta situación con las anteriores es bastante aventurado. Sí. Incluso por el propio Banco Mundial. Sí. La verdad es que están hablando de meses y ya en 2021 la cosa se recupera. Hay que tener en cuenta que no es una crisis sobrevenida como consecuencia de una pérdida de confianza en el sistema, como una contracción del crédito, como un aumento de costes empresariales. Es decir, no hay una lógica económica detrás de la situación que dificultaría la recuperación. Es decir, aquí hay una situación sobrevenida, hay un corte de la oferta y de la demanda de forma abrupta, por las razones que todos sabemos, que esto condiciona que se venga todo abajo. Pero igualmente habrá una recuperación, pero de toda la actividad en el momento oportuno. Y en este sentido, creo que se puede ser un poco más optimista sobre el futuro, claro, en la medida en que el tema de la pandemia pueda controlarse. Si la pandemia no se controla, tampoco en el 21 había...
Sí, mucho había resultado positivo. Y como hemos señalado...
Es que, como dice Antonio, es que el escenario del 8% es el escenario base, el escenario más favorable en el que se maneja el Fondo Monetario, que es una recuperación de que la pandemia y la enfermedad desaparezcan, se controlen a partir del segundo semestre de este año. A partir de ahí, hace tres escenarios más de decir, bueno, puede ser que no controlemos la pandemia, con lo cual la crisis se alarga otro año más y no sabe y la recuperación tarda un año más. Pero pues, además puede ser que no solo que tengamos una pandemia, que la crisis se mantenga, sino que además lo que puede ocurrir es que los gobiernos no inyecten la cantidad suficiente de recursos y no se haga un esfuerzo suficientemente importante por parte de los gobiernos para recuperar la economía.
Vamos
con
a
lo
pasar.
Cual, la crisis todavía se extiende más. Es decir, que es grave, ¿no?
Sí, vamos a pasar ese punto precisamente y lo siento por establecer comparativas nuevamente con la crisis del año 2008, no tanto sobre el impacto, sino en cuanto a la respuesta. Ahí se priorizó el pago de la deuda respecto al gasto social, con las consecuencias sociales que ya hemos conocido. En este caso hay otro tipo de respuesta, pero ¿durante cuánto tiempo se puede mantener esta respuesta por parte de las instituciones en cuanto a sostener ese impacto social de la crisis? Vamos a empezar en este caso por Antonio García Lizana.
Vamos a ver, como yo te siento, la situación es muy diferente. En 2008 se tardó en la recuperación lo que se tardó porque había un problema de oferta y de demanda simultáneamente. Bueno, no se tiene en cuenta ese doble frente y los gobiernos pues se mueven normalmente por inercia de acuerdo con lo que se sabe de momentos anteriores. La situación de ahora es muy distinta. Es decir, como digo, no es una cuestión de funcionamiento económico. El funcionamiento económico lleva el ritmo que lleva.
Sí, pero está la incógnita, de que no sabemos tampoco durante cuánto tiempo se va a mantener esa situación.
Claro,
por eso
lo que se provoca es un colapso de la situación económica como consecuencia de las medidas que se adoptan. Uh-huh. Hay una crisis de confianza, al principio no. Claro, hay incertidumbre en cuanto a la evolución futura de los acontecimientos. Que el gobierno tiene que responder, bueno, hay dos cuestiones. En primer lugar, hay que amortiguar el impacto en el momento actual, para lo cual, bueno, para los avales, los créditos, la reforma del mercado hipotecario en el sentido de que, como algunos bancos están haciendo por propia iniciativa, debería de generalizarse. Si por mí usted no devuelve el capital de la hipoteca y ya se devolverá después. Hay una política de alquileres también más suave para uno y para otro, y ahí también deberíamos de contar con un apoyo público. Pero luego, aparte de todo esto, que este tema se va a tocar después, hay un factor que yo no sé si el Fondo Monetario lo está teniendo en cuenta, y es la respuesta de la sociedad en general ante la situación.
Ese es el próximo punto, Antonio García Lizana. Así que, si le parece, le damos paso a Alberto Montero para hablar de la estimación que pueda realizar y después pasamos a hablar de este punto precisamente. Muy interesante.
Muy bien, gracias. Perdón.
Alberto Montero, ¿algún apunte sobre esa duración y esa capacidad del Estado, de las instituciones, para sostener este apoyo a los colectivos?
A ver, hay varios elementos. Como bien dice Antonio, no, las crisis no son comparables. Aquello era el producto de una crisis basada sobre un crecimiento especulativo en determinados sectores, alimentados por otros, con diferencias entre los países del norte y los países del sur. Unos se beneficiaban de las burbujas que quedaban en el otro. Fue bastante diferente. En este caso es un shock que se produce sobre la economía, es un virus, como podría haber sido un meteorito, que paraliza la actividad económica y que necesita de una respuesta por parte de los gobiernos. Hemos aprendido de aquella crisis en que es necesario una inyección de liquidez enorme para que las primas de riesgo, la deuda, no se dispare. Recordad que en aquellos tiempos todo el mundo era especialista en primas de riesgo, ahora uh-huh. Todo el mundo es epidemiólogo. Pues el Banco Central Europeo lo que ha hecho es decir, no se preocupen por la deuda pública, no se preocupen por la subida de los tipos de interés, no se preocupen por las emisiones de deuda que tengan que hacer para hacer frente a las necesidades de financiación del gasto que tengan que acometer como gobierno. Nosotros ponemos el dinero. Y ahí está la respuesta del Banco Central Europeo, que en las tres últimas semanas viene inyectando en las subastas de deuda, lleva inyectando liquidez para que no haya una tensión sobre la deuda pública. Eso alivia a los gobiernos en su capacidad de gasto, teniendo en cuenta que eso va a repercutir evidentemente sobre el déficit público y que ese déficit público en algún momento habrá que bajarlo. Es decir, cuando el gobierno dice ayer aprueba una moratoria para el pago de los impuestos para pymes y para autónomos, está dejando de recaudar en un contexto en el que además está sobregastando. Por lo tanto, en consecuencia, eso va a repercutir sobre el déficit y en algún momento habrá que recuperarlo. ¿Cómo se va a recuperar? Pues en aquel momento la crisis de 2008 se hizo a través de recortes en gastos sociales, en gastos que repercutían sobre las condiciones de bienestar, al tiempo que se rescataba a la banca. Aquí ahora hay que rescatar a todo el mundo, excepto probablemente a la banca, paradójicamente, ¿no? De manera que lo que el Fondo Monetario insiste, pero insiste el Fondo Monetario, insiste la Comisión, insiste el Banco Central Europeo, es la hora del gasto. Ustedes, es el momento de la liquidez. No permitan que ninguna empresa que sea solvente vaya a la quiebra pudiendo volver a recuperar su actividad económica más o menos normal una vez que esto pase.
Vamos a
préstenle dinero hasta que sea necesario. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto margen tienen? Pues esto depende. Eso no, nadie lo sabe porque nadie sabe exactamente cuál va a ser la duración. Y tampoco afecta a todos los sectores por igual.
Alberto Montero, por cuestión de tiempo, ya sabe que la radio es una cuestión muy limitada.
E incluso en la vida.
Sí, también, exactamente. Pero vamos a hablar precisamente, una clave que aportó ayer Antonio García Lizana, precisamente, sobre que la política económica cuente con la participación del mayor espectro de sujetos posibles. Entre estos sujetos destacaba la sociedad civil organizada, el tercer sector, Aquí hay un ejemplo, en Santiponce, un diseñador de moda, una asociación, se ponen en colaboración para ofrecer mascarillas a quien los necesite. ¿Qué mecanismos se pueden establecer para una articulación más estructural de esta participación y colaboración del sector asociativo con el sector público y con el privado? ¿Y de qué formas también se puede establecer a través de la política económica, Antonio García Lizana?
Vale, yo lo apuntaba y ahora lo digo con más tranquilidad y de forma primaria. Lo que está claro es que ante la situación en la que estamos viviendo, y no sé si por la fuerza del eslogan Unidos Podemos, etcétera, quiero decir, todos juntos, la cuestión está que tanto empresas, ONGs, ciudadanos particulares se han lanzado a la palestra para buscar soluciones. Y la gente está aportando soluciones, unas más fuertes que otras, unas más implicando más millones que otras, pero se están aportando soluciones. Por tanto, creo que la salida debería de aprovecharse esta inercia que se ha creado de colaboración generalizada, el tercer sector, como estamos diciendo, y de incluso pero de empresas también normales, vamos, que son del sector privado, etcétera. Entonces intenta una reacción concertada de todas, para lo cual, claro, desde el sector público tienen que dar facilidades de organizar, facilitar ocasiones de encuentro. Tal es un problema de concertar sobre una actuación entre partidos, los cuales, como además están peleándose entre ellos por aquello de ganar próximas elecciones y de bancada al contrario, etcétera. Bueno, tendríamos también que encontrar un punto de generosidad en las propias organizaciones políticas. Y entonces propiciar ese lugar de encuentro en el que todos nos pongamos de acuerdo para encontrar soluciones y para dinamizar y aprovechar esa generosidad que se ha detectado en el conjunto de la sociedad en general. Porque esa sería un poco la idea. Lógicamente llevaría más tiempo el detallarla, pero yo creo que por aquí habría un camino para conseguir una recuperación más completa. Hay que tener en cuenta que no sé si estos datos los está considerando el Fondo Monetario, una cuestión que antes apuntaba, porque obviamente hay un aumento de la producción, sí, hay una caída de la producción en general, pero hay pequeño incremento de la producción como consecuencia de esta iniciativa. Es decir, se está aportando, digamos, producción de algún modo. Entonces, bueno, también había que tener en cuenta esta cuestión. No hay una contrapartida económica por estos aumentos de producción, evidentemente, eso dice también quizá la contabilidad, pero el hecho es que están ahí y están resolviendo problemas.
Y Alberto Montero.
Bueno, ese es básicamente el punto de reflexión sobre el que había que avanzar y que habría que desarrollar.
Y vamos a seguir desarrollándola porque abre un eje para la recuperación de la economía, una recuperación que a partir de este eje ya se está produciendo en ese sentido. Y en un minuto, Alberto Montero, si es posible, sí. ¿De qué forma se puede establecer a través de la política económica, ya que hablamos de estos proyectos que en muchos casos son micro, pero que suelen tener un grado de eficiencia muy alto en cuanto al impacto en relación a los recursos que emplean? ¿Cómo se puede introducir de una forma más de política de Estado, en este caso, en un minuto, muy breve, ya un apunte, por favor?
Bueno, yo creo que es muy difícil en esto. O sea, yo creo que son experiencias tremendamente enriquecedoras, son experiencias que son transformadoras para quienes las llevan a cabo y participan, y son transformadoras para los entornos cercanos, pero es que estamos, en estos momentos estamos, es como decir, como estamos en otro contexto y en otra división, pero es que estamos casi en otro juego ya completamente distinto. Es decir, en este momento es la actividad del país llevada a cabo desde las administraciones públicas y desde el sector privado la que se encuentra prácticamente paralizada, y por lo tanto lo que hay que resucitar es eso. Que de ahí puedan extraerse experiencias enriquecedoras que necesariamente pueden desarrollarse en un futuro más cercano y en un contexto de normalidad, pues seguro que hay cosas muy interesantes que se están produciendo en estos momentos a las que se debería dar seguimiento y darle impulso, pero es que el momento es otro y las preocupaciones son otros y las tensiones son otras de otra manera. Entonces, sin minusvalorar en lo más mínimo lo que se está haciendo, sin minusvalorar ni cuestionar la propuesta que plantea Antonio, que yo siempre he sido bastante, o sea, soy muy seguidor de sus propuestas, porque me parece que es una persona que trabaja mucho de una forma muy invisible, y en un sector que son muy invisibles, pues me parece que este es el momento, que es un momento distinto. Eso sí, que es el momento de donde también podemos aprender mucho de todo eso que se está haciendo para, en un contexto de normalidad, darle más vuelo, ¿no?
Pues nos quedamos con ese cuestionamiento.
Digo,
también.
Necesito 3 segundos solo.
3 segundos.
Digo, precisamente porque estamos en esta situación y hemos comprobado la respuesta de la población en general, empresas, ONG, etcétera, hay que aprovecharlo también como impulso para la recuperación. Si llega la normalidad, nos vamos a olvidar y la gente volverá a sus ritmos normales.
Ha quedado...
Ahora es el momento en el que la administración debería tomar en cuenta lo que está ocurriendo y utilizarlo como palanca.
Nos quedamos con ese mensaje, ya es que acabamos el tiempo de informativo. Antonio García Lizana, catedrático de Política Económica de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias, de verdad.
De nada, gracias a ustedes.
Un saludo. Y Alberto Montero, profesor de Economía Aplicada, también de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y lamento, Alberto, esta discrepancia final.
No, pero
eso siempre enriquece.
Pero sí, precisamente era un debate. Y lo discrepamos, aunque sea al final.
Nos despedimos de ambos. Ya pueden continuar si quieren hablando ahí en lo privado, que tenemos que despedir el informativo. Saludos.
Seguir hablando. Genial.
Un abrazo. Hasta luego.